En la ciudad faltaban noticias y lo queríamos cambiar. Faltaba alguien que te cuente la otra realidad. Y ese es nuestro eje, nuestro único eje. La verdad, es noticia.
Amigas y amigos de Radio Libertad, bienvenidos al servicio informativo de hoy, martes 8 de octubre de la gestión 2013. Estos, nuestros principales titulares de hoy. En materia internacional, en Australia se desató una disputa familiar sobre un fondo de millones de dólares. Hubo enfrentamientos y movilizaciones de maestros en Brasil. El gobierno brasileño exige explicaciones al gobierno de Canadá por espionaje electrónico. Cristina Fernández, presidenta de Argentina, será operada esta jornada. En materia nacional, se pidió formalmente detener al expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, por contratos petroleros. Nuevo linchamiento en Cochabamba, donde murió una persona de 25 años. El paro cívico en Cochabamba fue calificado como positivo. Según una diputada del Movimiento al Socialismo, el presidente instiga a delinquir a sus ministros. En materia local, hoy habrá nueva marcha de protesta convocada por el Comité Cívico Potosinista. Hay roces entre la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa y la Asociación de la Prensa. Continúa la búsqueda del niño de 2 años, Melvin Flores. Los internos del penal de Cantumarca iniciarán hoy una huelga de hambre. En materia deportiva, Bolivia se prepara para el partido frente a Perú. El presidente del equipo de Strongest dijo que ser inversor es menos problemático que ser dirigente de Strongest. Estas y otras informaciones a continuación. Desde los estudios de Radio Libertad 93.4 de Potosí, Bolivia, les saluda Yuri Cristian Lizarazú Estrada. Bienvenidos.
En envase descartable de 3 litros y cuatro sabores. Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
¡Mi tierra!
Pide jugos de mi tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi tierra es industria boliviana.
¡Mi tierra!
Panorama Internacional.
Una disputa familiar en Australia entre una de las mujeres más ricas del mundo y dos de sus hijos por un fondo de millones de dólares tendrá una audiencia ante una corte esta jornada. La Corte Suprema de Estado de Nueva Gales del Sur escuchará las acusaciones de malos manejos hechos contra Gina Rinehart, dueña de un emporio minero. Los hijos de Rinehart, Johnny y Bianca, afirman que se negó a darle su parte de la fortuna familiar, avaluada en más de 4.000 millones de dólares. Gina Rinehart niega las acusaciones de malos manejos y ha insistido en que siempre ha actuado de acuerdo a los mejores intereses de su familia. En Brasil, las protestas de los maestros terminaron en violentos enfrentamientos en las calles de Río de Janeiro y San Paulo. El centro de la ciudad de Río estaba atestada con más de 10.000 personas que marchaban pacíficamente, pero al oscurecer, algunos manifestantes arrojaron bombas incendiarias contra edificios públicos que fueron respondidas por la policía antimotines con gases lacrimógenos. Una protesta en San Paulo en apoyo a los profesores de Río también terminó con violencia contra los policías, después de que muchos bancos que han estado en huelga durante más de 2 semanas fueron saqueados por manifestantes encapuchados. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aceptó la renuncia del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Jorge Bustamante y su subdirector presentaron su renuncia irrevocable el lunes, aduciendo su incomunidad por el adelanto de la fecha del tercer censo agropecuario para el primer semestre de la gestión 2014 en medio de la época electoral. En su carta de renuncia, Bustamante dijo que al hacer el censo en medio de la época de elecciones, se puede distorsionar los resultados de la recolección de la información, circunstancia que sería lamentable. Santos aceptó la renuncia y le respondió en otra carta publicada en varios medios de comunicación local que la realización del tercer censo nacional agropecuario fue ordenada por la ley 1450 de la gestión 2011, por la cual se adoptó el plan de desarrollo económico y social Prosperidad para Todos y fue programada para el segundo semestre de la gestión 2013. En la misma misiva recordó la importancia de este censo para el país y rechazó enfáticamente las insinuaciones del funcionario de que se puede arriesgar la independencia del organismo para hacer el censo. El censo fue anunciado después de la reciente crisis con el sector agropecuario, que obligó al gobierno de Santos a ceder en varios acuerdos con líderes campesinos en varias zonas de Colombia. Los iraníes han estado publicando en internet fotografías vistiendo pantalones blue jeans en respuesta a los comentarios del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que en Irán se les prohibía usar esta prenda. Las fotos han estado circulando por las redes sociales. Los comentarios en las redes se burlan del primer ministro israelí por no entender la realidad de Irán, donde dicen muchos jóvenes hombres y mujeres llevan hasta el extremo los códigos de vestido islámico y descargan música pop de Occidente. El gobierno brasileño citó al embajador canadiense para exigir una explicación por las más recientes acusaciones de espionaje electrónico filtradas por el contratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden. Un informe de la televisión brasileña el domingo indicó que funcionarios de inteligencia canadiense habían vigilado las comunicaciones del ministro de Minería y Energía de Brasil. Después de la transmisión, la presidenta Dilma Rousseff escribió en Twitter que Estados Unidos y sus aliados debían abandonar sus actividades de espionaje de inmediato. Informes anteriores sugieren que las comunicaciones de Rousseff también habían sido blanco de espionaje de los Estados Unidos. Se informa que la presidenta argentina Cristina Fernández volvió a ser internada en el hospital y será intervenida quirúrgicamente esta jornada para tratar un hematoma cerebral. El día de ayer, la mandataria entró al hospital Fundación Favoloro en Buenos Aires cuando miembros de su gabinete se reunían sin ella en Palacio de Gobierno. El domingo se indicó que la mandataria debía guardar un mes de reposo debido a una lesión en la membrana cerebral, según información de fuentes oficiales. El reporte médico señala que la mandataria sufría una colección subdural crónica que la obligará a suspender sus actividades durante 30 días, sin necesidad de permanecer hospitalizada. En Arabia Saudita, un predicador acusado de torturar y matar a golpes a su hija de 5 años fue sentenciado a 8 años de prisión y 600 latigazos. El caso de Fayyan de Gandhi se dio a conocer en todo el mundo a principios de este año cuando se sugirió que un tribunal saudita podría dejarlo libre. Grupos de activistas organizaron una campaña llamada Yo Soy Lama, en honor a la niña, para presionar a las autoridades para que no se le dejase libre. Por lo menos 22 personas murieron en una serie de explosiones en la capital iraquí, Bagdad, informó la policía. Hay informes de que unos 6 ataques con bombas, aparentemente coordinados, tuvieron lugar en alrededores de Bagdad. Se informó que ocurrieron principalmente en distritos mayoritariamente chiitas, pero un barrio predominantemente sunita también fue atacado, según la agencia de noticias Reuters. Irak se ha visto golpeado por un dramático incremento de la violencia sectaria en meses recientes.
En Libertad, síntesis de noticias.
Econs, en empresa de consultoría y construcción.
Moderniza y garantiza la construcción en Bolivia. Realiza planos, avalúos, cálculo estructural, presupuesto, supervisión y dirección de obras, construcciones civiles, remodelación y ampliación.
Oficina Central en Yacuiba, Bolivia, teléfono 7189-2965. Oficina en Potosí, calle La Paz, 418, teléfono 62-630-94.
Econs, empresa de consultoría y construcción.
Moderniza y garantiza la construcción en Bolivia.
Panorama Nacional.
Sucre, Agencia ADI. El fiscal general Ramiro Guerrero informó el lunes que solicitó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre la detención formal, arraigo nacional y anotación preventiva de sus bienes del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, quien intervino en los 107 contratos petroleros firmados entre 1997 y el año 2004. El caso es procesado a denuncia de las 6 autoridades gubernamentales Juan Gabriel Bautista, Roberto de la Cruz, Jaime Solares Quintanilla y Alberto Costa Obregón. Según la acusación, las ex autoridades habrían favorecido a empresas transnacionales, causando daño económico al Estado, con la firma de contratos petroleros que no fueron autorizados por el entonces Congreso Nacional de la República. Cochabamba, Agencia ADI. El cadáver de un joven de 25 años fue recogido en la localidad de Ibirgazama, en el trópico de Cochabamba, varias horas después de ser linchado por el supuesto robo de una motocicleta, informó el lunes el comandante departamental de la policía, Alberto Suárez. La autoridad policial dijo que la víctima fue identificada como Gerardo Mérida García, cuyo cuerpo estaba amarrado por pies y manos en un árbol. El informe preliminar del caso estableció que el joven fue sorprendido por una turba de comunarios cuando robaba una motocicleta. El presunto ladrón fue posteriormente amarrado de pies y manos para ser arrastrado unos 200 metros por el suelo con un vehículo, según rastros de sangre que dejaron en el lugar de los hechos. Luego el joven fue brutalmente golpeado, atado a un palo santo donde viven hormigas venenosas y estrangulado con una soga. Se trata del segundo caso de linchamiento registrado en menos de un mes en el trópico de Cochabamba. El 25 de septiembre fueron golpeados y quemados dos jóvenes en inmediaciones del sindicato Volcán. Las víctimas fueron acusadas por el presunto robo de una motocicleta y sus cuerpos fueron rescatados en el monte cercano al río Ichoá, a 5 kilómetros de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. La Paz, agencia ANF. La ciudad de La Paz fue clasificada entre las 77 ciudades maravillas del mundo por la Fundación New Seven Wonders en su sitio virtual que recibe votaciones de personas para elegir a las 7 capitales maravillas del planeta. En Sudamérica figuran en la lista de los clasificados las ciudades de Asunción, Paraguay, Bogotá, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Caracas, Venezuela, Cuenca de Ecuador, Curitiba de Brasil, Cusco del Perú, La Habana, Cuba, Lima, Perú, La Paz de Bolivia, Mendoza de Argentina, Río de Janeiro de Brasil, Quito, Ecuador, San José de Costa Rica, San Juan de Puerto Rico, Santiago y Valparaíso de Chile, entre otras, según se refleja en el orden alfabético en dicho portal digital. Cochabamba. La madre de Ulises, Gonzalo y Elmer Hermosa, los fundadores del afamado grupo folclórico nacional Los Carcas, Elvira González, viuda de Hermosa, murió este lunes a los 100 años de edad, resultado de un delicado estado de salud. Sus restos mortales serán enterrados en su población natal, Capinota, de Cochabamba. Sus hijos la recuerdan como la principal fuente de inspiración para la composición de muchos de los éxitos musicales del grupo folclórico. La fallecida es velada en la hacienda que lleva su nombre. Fue una mujer extraordinaria e hizo todo lo posible para criar a sus hijos y verlos hasta sus últimos momentos, exteriorizó Gonzalo Hermosa, director de Los Carcas. La primera voz de Los Carcas, Elmer Hermosa, manifestó que su madre fue muy fuerte. Ello lo demuestra que inclusive llegó a vivir 100 años. Creo que muy pocas personas pueden llegar a vivir tantos años, acotó el cantante. Cochabamba, agencia ANF. Al final de la jornada, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Gunter Paz, calificó de positivo el paro de 24 horas de este lunes asumido por las organizaciones vivas del departamento de Cochabamba, que protestaron en contra de la pérdida de un escaño de la Asamblea Legislativa y que al mismo tiempo reducirá ingresos económicos a la región. El dirigente cívico manifestó que en los siguientes días se realizará una asamblea en la que se analizarán otras medidas de presión ante la diferencia entre los datos preliminares y los oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, difundido por el Instituto Nacional de Estadística, INE. La diputada del Movimiento al Socialismo, considerada librepensante, Rebeca Delgado, afirmó ayer que el presidente Evo Morales instiga a delinquir a sus ministros al ordenarles que dediquen el 50% de su tiempo a la campaña electoral y el resto a su gestión pública. Según la legisladora, los asesores del primer mandatario no leyeron la Constitución Política del Estado y menos la Ley del Régimen Electoral, normas que prohíben que funcionarios públicos destinen su tiempo en prebenda política y en uso de bienes estatales con fines electorales. Delgado agregó que como existe una imposición en todo de parte del gobierno nacional, parece que ya nadie puede hablar porque el que habla defendiendo derechos o democracia es agente de la CIA o nos buscan cualquier cosa. Calificó como aceleramiento que Evo haya anticipado ganar el proceso electoral en 2014 con un 74%. Anticipó que el gobierno usará todo el aparato estatal para ganar el sufragio. La jefa de bancada del Movimiento al Socialismo en diputados, Flora Aguilar, ratificó las palabras del presidente y dijo que los colaboradores de Morales trabajarán sábados y domingos y noches sin afectar las horas establecidas para la función pública. Negó que se vayan a usar recursos del Estado. En el ampliado nacional de Cochabamba se ha indicado 50% de la gestión y 50% de trabajo de campaña para socializar todo el trabajo que se realiza. El artículo 125 de la Ley del Régimen Electoral prohíbe utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas, mientras que la Ley 126 señala que los servidores públicos de cualquier jerarquía están prohibidos de utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivo o interactivos. El principal ejecutivo de la Dirección General de Control de Coca e Industrialización, Luis Cupita, fue aprehendido la mañana del lunes luego de brindar sus declaraciones ante el Ministerio Público. El funcionario es acusado del desvío de coca y de cobros irregulares. La denuncia fue presentada desde el propio gobierno y la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, afirmó que Cupita debería renunciar a su cargo.
En libertad, síntesis de noticias.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracad.
Gracias, auditoría externa e interna, asesoramiento técnico contable, balance de apertura y cierre de gestión,
control de activos, defensa de notas de cargo, liquidación de impuestos, control de inventario computarizado,
control de libros, compras y ventas IVA.
Oficinas Calle Pando 248, Hotel Pando, Ambiente 2 y 3, La Paz, Bolivia.
Solicite su copia de demostración al 7151-0908. Oficina en Potosí, calle La Paz 418, teléfono 62-630-94.
CADES, SRL, Consultores y Auditores para el Desarrollo, Extracad.
Panorama local.
El presidente de la Asociación de Periodistas, Rodolfo Lizarazu Pantoja, se convirtió en panteonero del cementerio. Así lo hizo conocer el secretario de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Erwin Balda, a tiempo de pedir que se haga una evaluación, puesto que el periodista aludido no puso ni un grano de arena en beneficio del mausoleo de los trabajadores de la prensa. El presidente de la Asociación de Periodistas respondió a estas acusaciones, indicando que el mausoleo es de propiedad de su asociación y no de los trabajadores de la prensa. Este tema surgió a raíz del fallecimiento de un miembro del Círculo de Periodistas Deportivo en los últimos días. No se permitió ser enterrado en el mausoleo. El nombre del finado lo guardamos en reserva por respeto a la familia. Hoy martes el Comité Cívico Potosinista ha convocado a las organizaciones afiliadas a este ente cívico y a toda la población del departamento a participar de una nueva medida de presión. En este caso se trata de una marcha que recorrerá las principales calles de la capital del departamento, previa concentración en la Plaza El Minero desde las 2 de la tarde. Esta movilización se realiza de manera coordinada con la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, que también marchará en esta jornada. La marcha convocada por Concipo es en defensa de un escaño parlamentario que será redistribuido beneficiando a Santa Cruz.
Declarar una marcha de protesta de la potosinidad para el día martes en defensa de los escaños que pretenden quitarnos.
En esta semana se llevará adelante la socialización en las provincias sobre la realización de un cabildo para declarar a Potosí como federal. Fueron transferidos documentos de titulación de tierras de la zona de Cantumarca cedidos a la gobernación, lo que permitirá realizar una adecuación del proyecto de construcción de un campo ferial en Potosí. Esto hará posible desarrollar diferentes actividades sin necesidad de buscar espacios alternativos para realización de ferias y otros que permitan la exposición y comercialización de productos y o servicios en diferentes ferias, como por ejemplo la FIPOSI o la Feria Departamental de Camélidos. El próximo año se garantiza el recurso económico que permita su ejecución. Un niño de aproximadamente 2 años de edad que responde al nombre de Melvin Flores, que fue raptado de su domicilio el pasado 22 de septiembre, provocó que los vecinos protagonicen una marcha que recorrió las diferentes calles de la ciudad capital, pidiendo a la policía mayor celeridad en la investigación de este caso. Esta marcha fue encabezado por sus padres, Honoria Acho y Justino Flores, quienes, notoriamente afligidos, pidieron a las personas que tienen en su poder al menor devolverlo sano y salvo. Por su parte, las personas que protagonizaron esta multitudinaria marcha pidieron a la policía mayor compromiso a tiempo de afirmar que no hay resultados de la investigación, puesto que se trata de una familia pobre.
No hay nada. Nosotros queremos a nivel nacional que la policía mande, por favor, a las trancas, a todos lados. Si la policía hubiera hecho ese dato, tal vez hubiéramos encontrado ya el niño. Nadie sabe nada, son 2 semanas. Por lo que es pobre la familia, no le ayudan. Nosotros queremos que por favor le ayuden.
Pese a querer acabar con la retardación de justicia, los internos del penal de Cantumarca iniciaron a partir de hoy una medida de presión, la huelga de hambre, exigiendo 3 puntos importantes que son: 1. Trato igualitario a todas las personas que estén detenidas, sean de manera preventiva o con condena. 2. Se impedirá el ingreso de más personas para evitar el aumento de hacinamiento. Y 3. Eliminar la retardación de justicia, pidiendo que se lleven adelante las audiencias programadas, evitando así sus suspensiones. Desde el 2 de octubre se lleva adelante una medida de presión con bloqueos de algunas calles en el distrito número 2, más propiamente en la zona Pampa Ingenio. Esta medida responde a la solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida por parte de la gobernación relacionado al tema de la contaminación medioambiental. Los ingenios que operan en la zona estarían ocasionando graves problemas en la salud de los habitantes, sobre todo en los niños, y según un informe médico, los niños tendrían en su organismo vestigios de plomo, plata, zinc, mercurio y estaño. Según declaraciones de un vecino de la zona, del señor Isaac Pérez, las empresas que estarían produciendo esta contaminación serían El Molino, González y San Silvestre.
El Molino y González. Ellos son directamente, y también San Silvestre, con sus equipos pesados que circulan, donde tenemos un letrero donde dice prohibido vehículos pesados. ¿Pero qué? Siguen circulando vehículos pesados, ni siquiera de alto tonelaje, esos los trailers.
Los vecinos pidieron el inmediato traslado de estos ingenios, caso contrario continuarán con el bloqueo de las calles y además de radicalizar las medidas de presión que llevan adelante en busca de salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Las y los profesionales farmacéuticos de Potosí tomaron pacíficamente las instalaciones del Servicio de Impuestos Internos Regional Potosí durante algunos minutos el pasado día lunes en horas de la mañana, ya que ellas tendrían que inscribirse a Fundempresa. Denuncian que las farmacias son obligadas a inscribirse a esta fundación, indicando que no se niegan a tributar. Es más, las farmacias cumplen con la emisión de facturas. Lo que sí no están dispuestos a realizar es una doble tributación. Las farmacias no pararon en las horas que duró la movilización, pero se anuncian nuevas medidas de presión si es que se continúan con estas intenciones.
En Libertad, síntesis de noticias.
Mi tierra, el sabor de la fruta. Tú sabes elegir, es tan natural. Cuida tu salud para toda la familia.
En envase descartable de 2 litros y 4 sabores: Citrus Punch, manzana, durazno y pomelo.
Mi tierra.
Pide Jugos de mi Tierra en la tienda de tu barrio.
Jugos de mi Tierra es industria boliviana.
Mi tierra.
Panorama Deportivo.
La selección nacional comenzó hoy su tarea de preparación con miras al partido que debe sostener en Lima el siguiente martes, cuando enfrentará a Perú en las eliminatorias del Campeonato del Mundo. El equipo convocado por Javier Azcargorta, quien aspira a quedarse con el cargo, deberá cotejar con los incaicos la semana venidera en el último encuentro de las eliminatorias correspondientes al Mundial de Brasil del siguiente año. Tanto para los integrantes del cuerpo técnico como para los jugadores, el encuentro representa la posibilidad de despedirse de buena manera del certamen. El presidente de Strongest, Kurt Reich, aseguró que asumir la presidencia de la institución fue un gran reto, pero que en primera instancia le contaron otra historia y una vez adentro se encontró con un panorama diferente. Como diría un criollo boliviano, me han mamado lindo, dijo ayer el presidente del Tigre cuando fue consultado acerca del tema. Para Reich, el panorama como inversor era menos problemático que ser titular de los Valdinegros, donde se encontró con una serie de cuestiones económicas que no estaban en sus cálculos y que le han provocado mucho malestar. Sin embargo, el presidente del Tigre afirmó que ya había pasado mucho tiempo en el cargo y que lo único que resta es seguir adelante. El mandamás de los atigrados dijo el viernes de la semana pasada que su ciclo al frente de la entidad culminará en junio del venidero año y que se retirará para tener un merecido descanso. En cuanto a los temas que aún le preocupan, Reich afirmó que está a la espera de los informes de auditoría de las anteriores gestiones y que una vez que se entregue no tendrá ningún inconveniente en sentarse a comer una parrillada con los expresidentes, dijo la autoridad del Tigre. Esas fueron las noticias desde los estudios de Radio Libertad 93.4 en Potosí, Bolivia. A nombre de todo el equipo de prensa que trabajó en la presente entrega informativa, les agradecemos por su amable atención. En la conducción estuvo con ustedes Yuri Cristian Lizarazu Estrada. Gracias por su atención. Permiso.